Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. En esta noche, Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza muy especial que siento de mi parte que fue algo muy particular en la recepción de la palabra en mi corazón. Y el título de la enseñanza es Los Tres Engendramientos. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios, al Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, amén. Hermanos, acá en este pasaje tenemos que analizar dos situaciones bien particulares, bien específicas. Y dice en primer lugar, y vino Dios y formó al hombre del polvo de la tierra. Este es un evento. Viene Dios, toma del polvo de la superficie de la tierra, ahí están todos los contenidos, todos los elementos del polvo, sodio, potasio, hierro, cloro, aluminio, etcétera, todo lo que hay en la tierra, y toma aquel poco de tierra y forma al hombre. Ya hecho este ser, pues esta figura quizás material, tomada del polvo, este era un cuerpo inerte, o sea, no tenía vida, era algo, un bodoque más, quizás con alguna forma de algo, pero sin vida. Y luego viene el segundo evento, que es importante de considerar, y quizás el más precioso que puede haber. Acá dice entonces, y sopló en su nariz, ¿qué dice? Aliento de vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios da vida, recordemos que Dios es el único que puede dar vida, lo que estaba trasladando en él era su imagen, su semejanza, estaba trasladando su personalidad misma, la vida misma que estaba en él. La vida estaba en él, dice en Juan, porque él es el principio de vida. La vida estaba en él, él es la vida. Cuando entonces Dios sopla en las narices de aquel bodoque de barro, aquella imagen hecha de barro, hermano, lo que traslada es un espíritu, una personalidad, un gen espiritual. Hermanos, es interesante, son interesantes estos dos eventos que son fundamentales para entender la enseñanza de esta noche. Allá atrasito, precisamente siempre en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre, aquí ya no dice formó, aquí no está diciendo formó, ahí dice creó, está hablando de una criatura, está hablando, ya al hablar de criatura, una piedra no es criatura, o sea, está hablando de algo ya vivo, y creó Dios al hombre con una imagen y una semejanza. Y esto es algo precioso, porque aquí abarca tanto la forma quizás que Dios le había dado a aquel ser humano, como también plasmar el carácter y la personalidad a través de una herencia. Una herencia que estaba siendo trasladada en aquel soplo de vida que está revelada posteriormente. Y dice, pero me llama mucho la atención esto, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Entonces, es Dios el que lo crea. Dios le lo toma, lo forma, luego le traslada vida, la vida de él la traslada a esa parte material. Entonces, aquí hay una conjugación nueva, eso es novísimo. Estamos trasladando un ente espiritual y divino a un cuerpo inerte material. El ente espiritual ministra aquella materia y le da vida, porque no cabe duda de que es más poderoso lo que Dios llevaba, lo que Dios le estaba otorgando, que era la vida, y en esta vida le entrega no solo la vida, no solo empieza a respirar, sino que aquel ser iba a heredar el carácter. Por eso dice que fue hecho a imagen y semejanza de él. Esto es fantástico, hermano. Esto es maravilloso. Cuando vemos entonces esta conjugación maravillosa de imagen y semejanza a imagen, pero, hermano, me llama la atención. ¿Y por qué tenía que poner la palabra aquí? Claro, está hablando de una herencia y está hablando varón y hembra lo creó. ¿Qué quiere decir esto? Hizo dos personajes que estaban hechos ciertamente a imagen y semejanza de Dios, pero con características materiales diferentes. Esto quiere decir que Dios tenía un plan para que cada uno de ellos tuviera una función diferente dentro del plan que Dios había establecido para los tiempos. Luego viene Dios y une a estas dos personas, a estos dos hombres creados, ya con vida, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué quiere decir esto? La herencia que yo les di, a través de la unión de ustedes, va a generar una serie de entes parecidos a ustedes. Genéticamente va a haber un fenómeno que se llama herencia. Vamos a partir entonces de esto. Estamos hablando de un engendramiento. Hermanos, Dios, engendrar, es la palabra engendrar, viene de un término, ingenerare, que tiene dos palabras en una, dos que la integran. In es dentro, in dentro, y generar es generar, es darle algo vida interna. Dios viene entonces y engendra a Adán. Es que, y la palabra engendra entonces se traslada como es dar una nueva vida a un nuevo ser, dar vida a un nuevo ser. Esto es maravilloso, porque Dios le estaba dando vida a algo inerte, a algo material. Repito este concepto. Dios, siendo lo espiritual, influye a lo material y a la vida de Dios la traslada a un ente que es tierra, que es polvo. Acá entonces Dios va a trasladar características genéticas. Al hablar de engendramiento, habla de trasladar genes. El gen, hermanos, es la partícula, es una partícula de material genético, el cual se haya dispuesta en un orden específico, hablando humanamente, a lo largo de lo que se llaman cromosomas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? A través de ese orden, lo que se establece es la herencia. Los genes, lo que trasladan es la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios engendra a Adán, le traslada genes espirituales, genes materiales, una herencia, porque Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Este es un misterio maravilloso, hermanos. De ahí en adelante, hermanos, estamos pensando de que el gen, realmente lo que es el gen o los genes, son realmente un trozo de ADN. Es una información genética que se da precisamente desde el nacimiento y forma en el hombre caracteres. Por ejemplo, en la genética, en ese ADN, está ligado el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel. Y es más, también se pueden trasladar a través de la genética, a través de esos cromosomas, a través de esos genes, a través de eso se pueden trasladar también enfermedades hereditarias. De ahí que pues han clasificado la genética como genes dominantes, genes recesivos, y bueno, y ese conjunto de genes se le llama genoma. Ese genoma está aproximadamente constituido de unos 25,000 genes. Estos 25,000 genes están determinando la herencia. Quiere decir que cuando Dios le da el soplo de vida a aquel hombre, le está trasladando 25,000 genes que conforman el genoma humano. De aquí, hermanos, el hombre estaba con una herencia divina, hermano. La herencia que tenía Adán era la misma herencia de Dios, los caracteres, las características que Dios tenía. Dios es eterno, Adán tenía que ser eterno, Dios es maravillosamente sublime, el hombre tenía que ser muy especial, el hombre iba a heredar todo aquello que venía de parte de Dios. Aquello era perfecto. La creación de Dios es perfecta, en un equilibrio total. Estamos hablando de la herencia del mismo Dios en un ser material. Hay una, entonces, repito, una combinación de valores. Entonces, este genoma humano le da una forma y el hombre tenía que ser eterno, porque era hecho a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, pero sucede algo, y esto es a lo que, en lo que vamos, estamos hablando de la primera, del primer engendramiento. ¿Cuál fue el primer engendramiento entonces? El que se da de parte de Dios hacia Adán. Adán recibe, es engendrado por Dios, y Adán recibe los genes de Dios, el genoma de Dios, es trasladado precisamente al hombre, y el hombre tenía que heredar el carácter, la personalidad, y todas aquellas fórmulas de Dios, todas las características de Dios. Pero luego hubo algo terrible, hermano, algo terrible, y en lo que quizás no queremos nosotros entender lo que significa realmente el pecado en el hombre. El pecado en el hombre, hermanos, es entrar en la genética espiritual. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a alterar los genes espirituales. Cuando hay contaminación, hermanos, por ejemplo, pensemos en la diabetes. Es una enfermedad que tiene algunos orígenes genéticos, pero esos orígenes genéticos vienen porque en su momento hubo un agresor que se llamó dieta. Por ejemplo, antes no existía el azúcar, no existían los carbohidratos purificados, no existía toda esa forma de nutrición que se tiene actualmente. Entonces, hablar de diabetes era ahí, hermano, era una cosa remota, y quizás antes ni existía esta enfermedad. Pero ¿qué pasó? Vino el azúcar, que yo le llamaría pecado. Hermano, el azúcar vino y entró al hombre suavemente. Empezó a endulzar la vida del hombre, y a través de ese endulzamiento que tuvo, hermanos, el hombre estaba feliz, porque el azúcar causa placer, el azúcar causa vicio, causa dependencia en la gente, causa energía y la gente se siente bien. Hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su final es muerte. En este ejemplo que pongo del azúcar, hermanos, el hombre es el pecado. El hombre empieza a comer del pecado. Y al principio, pues, qué alegre, qué bonito, que todo está bien. Dios ya había advertido al hombre que el alma que pecare, esa iba a morir. Yo te puedo decir, si tú tomes azúcar continuamente, comes grasas, comes una dieta cargada de chatarra, tú vas a tener diabetes. O vas a tener obesidad, o vas a tener insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque tu dieta, que es el pecado, va a cambiar tu genética. Hermanos, entonces el pecado se introdujo en el hombre, como es azúcar, entró suavemente en la vida del hombre y empezó a ser placentera la vida del hombre. El pecado, hermanos, al inicio causó un efecto placentero en el hombre, y vamos entonces precisamente a ese primer hombre, el cual empezó a alterar el orden cromosómico genético espiritual de una perfección a una imperfección, de algo bueno a algo malo. Y vamos en Romanos rápidamente, creo que esta enseñanza vamos a tratar de abarcar por razones de tiempo, pero es bastante extensa. Pero pensemos en Romanos capítulo 5 y versículo 12, que dice la siguiente manera: por tanto, como el azúcar entró en el mundo, el pecado, amén, hermano. El hombre sin azúcar nunca hubiera tenido diabetes. ¿Me entiende, hermano? Sin grasas poliinsaturadas, el hombre nunca hubiera tenido diabetes. El hombre, si no hubiera comido chatarra, nunca hubiera tenido diabetes. Tampoco el pecado, si no hubiera habido pecado, el hombre hubiera seguido sano espiritualmente, sano moralmente, sano desde todo punto de vista, y como consecuencia de esto, conservar la naturaleza del primer engendramiento. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces se cambió la genética de Adán. Eso es tremendo, hermano. A través de la contaminación, entonces Adán empezó a comer azúcar, ¿verdad? Estoy hablando figurativamente. Empieza a comer azúcar y sus células empiezan a alterarse. Su páncreas empieza a enfermarse. Él se sentía bien, pero él estaba enfermo. hermanos, el que es diabético está condenado a menos años de vida. Y aunque él no se sienta mal, está mal. Entonces acá dice que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Esto es un proceso de degeneración. Entonces viene aquel, come el azúcar, no siente nada, siente rico, pero eso le va a ocasionar enfermedad, y luego la enfermedad, una degeneración, y luego la muerte. Hermanos, la degeneración genética de la raza humana es un proceso que se está llevando lentamente, pero al final la muerte es inminente. Tanto material, porque ya es evidente, los hombres anteriormente vivían 900 años, 700 años, 800 años, pero el pecado fue aumentando, el hombre fue contaminando más sus genes, sus cromosomas, su herencia de pecado es cada vez más fuerte, y el hombre va perdiendo el concepto de lo espiritual, el concepto de Dios, y al final va a tener irremediablemente que morir materialmente y, por supuesto, espiritualmente. Acá, hermanos, esto es un misterio muy precioso. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿qué dice? A todos los hombres. Tú no te escapas, yo no me escapo. Hermanos, aquí empieza otro proceso. El hombre deja aquel engendro, paulatinamente, el hombre empieza a desligarse de Dios, de la influencia de Dios, y cada vez más el hombre se parece menos a Dios. Esto es tremendo, hermano. Es tremendo porque la genética se va, a través de las generaciones, se va degenerando. Entonces, el ser humano de hoy no se parece en nadita a aquel Adán que Dios creó. Los años, los siglos, los milenios han transcurrido, y hoy, hermano, no somos ni la caricatura de aquel ser que Dios hecho y hizo a su imagen y semejanza de él. Hermanos, cuando empezó a suceder esa contaminación, dice, por lo cual todos pecaron. Hermanos, todos los hombres pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué sucedió realmente ahí? Empieza una combinación entre lo material y lo espiritual, en lo satánico y lo divino, y hermanos, y el ser humano, hermanos, es una amalgama de confusión en cual hay degeneración, hay enfermedad espiritual, hay desequilibrio. La materia al final empieza a tomar el control de la genética espiritual, porque le damos más auge a lo material que a lo espiritual, y por ende, hermanos, estamos en una mezcla del bien y de mal. Esto ya no es puro. Genéticamente esto ya es puro. Ya no te pareces en nada a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Fue el pecado el que contaminó la genética, la cual cada día se llena. El hombre empieza a llenarse de una nueva cultura, hermanos. ¿Y qué es esa nueva cultura? Una nueva visión, una nueva forma de ver la vida. Esa genética va tomando una forma en el cual ya todos los demás seres humanos siguen el mismo patrón de conducta. Hermanos, hay una nueva cultura entonces. El hombre tiene una nueva visión. ¿Y qué es? Ser como Dios. Destituir a Dios de su vida. Hermanos, el hombre, ¿qué es lo que está realmente sucediendo? La materia está tomando el control de lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que sucedió aquí precisamente es que el hombre surge en el segundo engendramiento. Ahora, hermanos, ya murió espiritualmente. El hombre ya está en fracaso total. El hombre está desligado totalmente de Dios. Entonces, el diablo toma posesión absoluta del hombre y sucede el segundo engendramiento. Hablaba que son tres los engendramientos que me ocupan esta noche. El primer engendramiento, el engendramiento original, en el cual Dios engendra en Adán sus características personales, espirituales, etcétera. Pierde el control a través del pecado del hombre y entra Satanás en acción y empieza a tomar la mente, el corazón, la genética. Empieza a cambiar, hay un cambio de cultura, hermanos, y ahora el gen de Satanás a través del pecado engendra nuevos hijos. Todas estas generaciones, hermanos, son producto satánico. No, mi hermano, será tan así la cosa. Vamos rápidamente al libro de San Juan, Y vamos a leer unas palabras literales del Señor Jesús. En San Juan capítulo 8, versículo 44, aquí hay algo muy importante. San Juan 8:34 dice de la siguiente manera. 8:44. Aquí había una disputa, porque aquellos hombres religiosos creían que tenían la imagen de Dios, creían que eran hijos de Dios. Aquellos religiosos, aquellos fariseos, creían que por tener el pergamino debajo, la Torá debajo del brazo, o por aparentar o ser un sacerdote, estaban en la genética de Dios. Jesucristo viene y les descubre que ellos no están en la genética de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ellos querían matar a Jesús. Acá hay una semilla de Abraham y hay una semilla del diablo, precisamente. En el versículo 44, para ir rápidamente, y leamos desde el 43. San Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Por supuesto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Todos ellos eran un engendro del diablo, hermanos. Satanás entonces produjo el segundo engendramiento en la raza humana que contaminó toda la humanidad. Y Jesús lo está declarando a través de las obras de estos que eran religiosos, que eran los representativos, según ellos, de la voluntad de Dios sobre la tierra. Y Jesús les, miren hermanos, les abre el panorama y les dice, vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida. Ahí le abre, hermanos, es una revelación maravillosa. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aquí, hermanos, entonces, estamos bien definidos en cuanto a quiénes son los hijos de Dios, aquellos que perdieron a la humanidad entera. Porque, hermanos, en un fracaso total, en una herencia totalmente satánica, ahora viene Jesús y abre el panorama y les está diciendo, miren, señores, ustedes son hijos del diablo porque las obras revelan que ustedes son hijos del diablo. Hermanos, dice la palabra en el libro de Juan, y dice, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué quiere decir esto? Satanás mueve con sus obras al mundo, el mundo está esclavizado y esto es hereditario, hermano. Dice David, en pecado me concibió mi madre, hermanos. Y ahí tenemos, hermanos, que por más que tú hayas sido cristiano y qué sé yo, y por más que traté de estar dentro de la comunión con Dios y qué sé yo, pero tu hijo viene rebelde. Aquel muchachito que no le gusta hacer oficio, aquel muchachito que es haragán, aquel muchachito que es mentiroso, aquel muchachito que es rebelde, aquel muchachito que patalea, que brinca, que exige derechos. Es que la influencia de Satanás ya nací, dice que nacemos con el pecado dentro de nosotros. Ese gen, esa herencia satánica, al haber desprendido aquella herencia de Dios, entramos al segundo engendramiento, que es la toma total de la voluntad del hombre a través de una herencia del mismo Satanás. Hermanos, ante esta situación, las esperanzas del hombre quedan totalmente anuladas para poder entender a Dios. Por eso aquí Jesús les dice, es que ustedes no me pueden entender, no pueden entender mis palabras, es imposible para ustedes. Aquí es donde Dios, hermanos, de una forma maravillosa, pone en acción un plan perfecto para salvación. ¿Qué quiere decir salvación? Es arrebatar, es quitar, es sacar de aquellos de allá. Es que al hablar de salvación, está hablando, hermanos, de algo que está perdido, que algo que no puede actuar solo. Cuando yo voy a salvar a alguien, yo lo tengo que arrebatar de aquello e inicia una nueva era. Pero hermanos, ¿cómo empieza esta nueva era? Viene bajo un nuevo engendramiento. Esto es maravilloso, hermanos. Y aquí vamos a ir entrando entonces a lo que es el tercer engendramiento. Y aquí empieza el proceso del tercer engendramiento. Ya vimos que el primer engendramiento era de Dios al hombre. El hombre deja y deja la paternidad de Dios, toma la paternidad del diablo como el segundo engendramiento. Luego viene la esperanza bajo ese arrebatamiento en el cual a través de pagar el precio y Dios salva a los hombres a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y viene la cosa más maravillosa, hermanos. Hermanos, viene algo fuera de serie, hermanos. Un plan perfecto. Una nueva era, un nuevo enfoque para la vida. Es algo en lo cual el hombre tenía que renunciar a la paternidad satánica para poder aspirar, pero el hombre no tiene conciencia. Jesús vino, hermanos, entonces, de una forma maravillosa. Y vamos a ir rapidito al libro de Lucas, capítulo 1. Y aquí se inicia, hermanos, el proceso del tercer engendramiento. Acá, hermanos, vamos a leer en el libro de Lucas, en el libro de San Lucas, capítulo 1, y dice, y ahora, versículo 31, San Lucas 1, 31, y ahora, está hablando el Espíritu a María, dice, concebirás en tu vientre, concebirás, ¿qué es? Que iba a ser engendrado algo ahí, el óvulo de ella iba a ser engendrado. ¿Ya? En una mujer, ahí volvemos al punto, en una mujer humana, en una mujer que quizás tenía una conducta moral, pero tenía herencia de pecado. Porque María, igual que todos, tenía una herencia de pecado. Es que María no era santa. María quizás tenía virtudes, pero el mismo pecado, la misma condenación era para María, igual que todos los hombres. Pero viene Dios y escoge a esta mujer, por algo que solo Dios sabe, las condiciones que Dios vio en su momento. Y ahora dice, empieza, como les dije, aquí empieza la obra del tercer engendramiento. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Aquí la mujer se queda sorprendida, porque era señorita, era virgen, o sea, ¿y cómo voy a concebir yo? Y bueno, ¿cómo va a ser esto? Por eso le digo, la obra aquí es extraordinaria, maravillosamente extraordinaria. Se iba a sentar un precedente en el cual Dios va presentando todo de una manera meticulosa, porque estamos hablando de una salvación, hay un plan de salvación. Es como que quisiéramos pensar en que hay un preso allá, y que lo queremos salvar, se arma un plan. Vamos a ir por allá, otros van por allá, y esta estrategia, y a qué hora se abren la cárcel, a qué hora cierren la cárcel, y cabal se arma el plan hasta rescatar a aquel. Aquí empieza el plan de salvación para los hombres. Acá empieza lo espiritual, va a hacer concebir, va a engendrar a lo humano. Hermano, y es que me quedaba esto maravillado yo, esta mañana cuando sentí de Dios esta enseñanza, hermanos, cómo es que aquí se inicia algo especial. Había un engendramiento espiritual sobre un ente pecador como María, ¿ya? Humano como María. Y ahí está el entrelazamiento otra vez de lo eminentemente espiritual y de lo eminentemente material que era María, que era el organismo mismo de María. Porque aquí lo dice, este será, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ustedes pueden leer todo eso ahí en el libro de Isaías, cómo es que vino esa promesa. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Qué revelación la que el Espíritu le empieza a dar precisamente aquí a María. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. David su padre, sí, pero ¿y por qué David su padre? Porque también, hermanos, si la descendencia de Jesús viene a través de José, la descendencia de David para Jesús viene a través de José, y esto es muy especial. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí estamos hablando del orden de Melquisedec que había sido anunciado desde antes. Entonces, viene aquí lo incomprensible y cómo hay una obra extraordinariamente sabia en esto, fuera de serie. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? es que nunca María había recibido una visitación del Espíritu Santo. Y ahora le dice que va a concebir un hijo. ¿Y cómo lo voy a concebir si no estoy casada, si soy virgen? ¿Y cómo es esto? Y ahora me vienen con una promesa que de mí van a ser un redentor y van a ser alguien que va a ser el sucesor de David y que va... ¡Y qué cosa! Esta mujer se debe haber llenado de una serie de elucubraciones en su corazón. Entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, le dice. Es imposible que yo, que sea engendrado en mí algo, porque yo soy señorita. Respondió el ángel y le dijo... El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bendito y alabado. El Espíritu Santo es espíritu. Amén, hermano. Y ella es carne. Iba a ser engendrado un óvulo ahí, precisamente, que es humano. Y ahí viene, hermanos, el gran misterio de esa vida, de esa nueva vida que había de darse en ese momento. Es como ese soplo que se dio inicialmente. Aquí iban a ser, hermanos, una nueva criatura. Perfecta otra vez, es el postrer Adán, el perfecto, con una herencia divina, con una genética divina, que estaba insertada en un cuerpo material, de un cuerpo pecaminoso, lo santo, para perfeccionar aquello que era imperfecto, que había sido contaminado por el mismo pecado a través de las generaciones. Ya no, es que esto lo deja a uno realmente asombrado. Y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Está hablando de un engendramiento. Está hablando de algo sobrenatural. La sombra es como quien dicen, va a llegar sobre ti. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se estaba dando en este momento el inicio del tercer engendramiento, hermanos, que venía a la humanidad, que venía directamente desde el cielo. Así como Dios sopló entonces en las narices de Adán, ahora viene Dios y engendra en una mujer humana, hecha de carne, hecha de tierra, hecha de polvo, y va a ministrar algo espiritual, la vida de Dios en ella, que era Dios mismo en ella. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, esto a mí me emociona. Me deja perplejo de ver la misericordia de Dios, cómo el plan es maravilloso y perfecto. Acá entonces, sigue diciendo, y cubrirá en su santo ser el Hijo de Dios. Y aquí, que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, que le llamaban estéril. Hermanos, está hablando de un Dios maravilloso, de un Dios que hace maravillas. También ella era estéril, y Dios viene y la hace concebir. Le está demostrando a María que Dios hace obras maravillosas en medio de lo imposible. Hay cosas maravillosas, milagros que pueden suceder. Acá, hermanos, cuando es manifestado ya Jesús, hermanos, y vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos, que también está referido precisamente en el Salmo 2, hermanos, aquí hay una profecía muy preciosa, versículo 5, Hebreos 1:5, dice, porque, digamos desde el 4, dice, hecho, se está refiriendo a Jesucristo, tanto superior a los ángeles, ¿cuánto heredó más excelencia que ellos? Recuerden que fue el único que se halló digno en el cielo. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, solo a Cristo, solo a Jesús. Mi hijo, eres tú, bendito sea Dios. ¿Y qué dice? Yo te he, ¿qué dice? Engendrado. Hermanos, ahí estaba Jesús como un humano, eminentemente humano, porque Jesús era eminentemente humano, con todos los cromosomas, genes, etcétera, humanos, pero tenía un engendro divino. Era la administración de lo espiritual sobre lo material. Ahí, hermanos, tiene que nacer una nueva generación. En Cristo, entonces, inicia la nueva generación con el nuevo engendramiento a través de la intervención de lo espiritual sobre lo material, prevaleciendo sobre ello. Tú eres, dice, porque a la cual dijo,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre
y él me será a mí hijo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, entonces, es engendrado por el Espíritu, aquí es la semilla, es el génesis, es el nuevo génesis, es la nueva semilla de una nueva generación. En el postrer Adán, allí en Jesucristo, se estaba germinando, se estaba dando ese gen perfecto en obediencia a Dios, con la cultura de Dios, con los pensamientos de Dios, con las metas de Dios, con lo propuesto para el hombre desde el inicio de los tiempos. Entonces en Jesús empieza el tercer engendramiento. Hermanos, y esto es maravilloso, porque esto nos deja a nosotros anonadados, viendo realmente cómo Dios va moviendo todas las cosas de una manera muy especial. ¿Qué es lo que sucede con el Señor Jesús? Lo que el Señor Jesús viene a definir entonces es cómo el hombre va a tener necesidad de ser engendrado por el Espíritu Santo. Él está poniendo las primicias, por eso dice la palabra, que Él es el hermano mayor de todos los demás que íbamos a venir detrás. Por eso, Él es nuestro hermano, Jesús es nuestro hermano mayor, porque Él es el que inicia una nueva era en cuanto a un tercer engendramiento, el cual, hermanos, es eterno. Acá, hermanos, vamos aquí al libro de San Juan, capítulo 3, y aquí, hermanos, sucede algo maravilloso. Vamos a ver. Recuerden, esta es la historia de aquel hombre Nicodemo, hermanos, un hombre religioso que sabía Biblia, que sabía todo, que tenía metida en la mente el Pentateuco y qué sé yo, con muchos principios, tal vez algunos morales, otros religiosos, qué sé yo. Pero, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sí, allá no cabe duda que había una intuición ahí especial. Olía algo ahí, algo diferente, como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Él siguió por las señales únicamente. Sino que, si no está Dios con él, como quien dice, las señales sí dicen que tú sos, pero a mí todavía no estoy seguro. Hermano, la semilla entonces, ahí estaba. Estaba frente a los ojos de los hombres la primera semilla de una nueva generación que se había dado por una obra divina, de una obra de un espíritu sobre un ser humano que había concebido a ese ser maravilloso que se llama Jesucristo, el cual iba a pagar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de ese gen de perfección, de ese carácter. Entonces Jesucristo era hecho conforme la imagen y semejanza de Dios, solo que él no se dejó engañar. A diferencia de Adán, que permitió el pecado en él, la semilla del pecado en él, y por lo cual perdió ese sentimiento, ese ánimo, y su genética se degeneró por siempre en todos los seres humanos. Ahora viene el perfecto, y viene a recibir aquel gen espiritual eterno, por ese engendramiento directo, a través de esa posesión espiritual en un ente carnal, como era precisamente María. Acá dice entonces, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, como quien dice, mira Nicodemo, no tengas ninguna duda, que el que no naciere de nuevo, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Un nuevo engendramiento quiere decir esto. Así como nació Jesús, con el engendro del Espíritu Santo, ¿ya?, con el engendro divino sobre María. Así tienes que nacer tú también, le estaba diciendo. Esto es maravilloso. Dice, el que no naciere de nuevo, ¿y por qué de nuevo? Porque ya estábamos muertos en delitos y pecados. Porque cambiamos de padre. Porque en el segundo engendramiento, perdimos la visual de lo espiritual. Y nos encaminamos únicamente a correr detrás del pecado, del placer, de la satisfacción. Y no nos damos cuenta que estábamos diabéticos espiritualmente, que estamos enfermos y que estábamos al borde de la muerte. Jesús viene entonces con esa obra de salvación y dice, pero hay que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Renunciar al segundo engendramiento. Y este es un acto voluntario. Cristo viene y habla de la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. A través del entendimiento y el conocimiento de la verdad, los hombres iban quizás a despertar. Sí, estoy mal. Aquí Nicodemo despertó a una realidad. Sí, yo creo que esto es diferente. No, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que parte de Dios. Solo que no sé qué sigue, no sé qué pasa, no puedo entender totalmente. Y Jesús le aclara de que este es un fenómeno espiritual y que es necesario nacer de nuevo para poder llegar en primer lugar, porque aquí hay dos cosas importantes. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que para poder ver el reino, solo verlo, hermano, estamos hablando de verlo, que hay que decir, ah, sí, pues este es Cristo. O sea, aquí Nicodemo ni siquiera pudo ver claramente que el que estaba allá era el Hijo de Dios, mucho menos introducirse dentro de lo espiritual. Entonces, para que tú puedas creer legítimamente a Dios, entonces tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Acá dice que tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que renunciar a una vieja manera de vivir para introducirte en ese nuevo espíritu a través de un nuevo engendramiento. Y eso significa nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, un nuevo ser que se está dando. Ese ser interior, dice, que va creciendo en nosotros de día y de día, el cual se refiere precisamente el apóstol Pablo. Acá dice, no puede ver el reino de Dios, ni siquiera lo puede ver. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hermanos, obviamente él no podía entender. Él estaba lleno de religión, pero sin espíritu. Lleno de conocimiento, pero sin saber realmente la voluntad de Dios. Estaba en el reino de Satanás. Es que, hermanos, todos los hombres que no han conocido a Cristo, lamentablemente, están en el reino de Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno, y no hay para dónde. Esa genética heredó todos los hombres, y todos estábamos inmersos en delitos y pecados, y ahí estaba Nicodemo, o sea que él estaba en el reino de Satanás. De repente vio que había una posibilidad en Jesucristo, pero como no había nacido de nuevo, no podía ver el reino de los cielos. Quizás vio a un Jesucristo extraordinario, quizás vio los poderes que estaban dándose ahí, pero no pudo ver el reino de los cielos, que era importantísimo. Acá entonces, él tiene que seguir razonando materialmente. ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, pues tenía razón. Nacer de nuevo significa volver a nacer, volver a entrar al vientre y volver a nacer. Él tenía razón materialmente, por supuesto. Su lógica era humana. Pero como no podía ver el reino de los cielos, porque no había nacido de nuevo, tenía que nacer de nuevo primero para poder ver el reino de los cielos. Acá entonces, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, te lo aseguro claramente, mi querido Nicodemo, el que no naciere. Pero ahora vienen dos elementos que son fundamentales para hablar del nuevo engendramiento. Y viene el primer asunto, que es el que no naciere del agua. ¿Y qué es el agua, hermanos? Es el reconocimiento de que soy pecador, que soy un hijo del diablo, que he obedecido al diablo, que heredé el pecado de mis padres, que aquí estoy, que no valgo nada, que necesito ayuda, que necesito quien me salve. Y ese es el bautismo en agua. El reconocimiento público de mis pecados. Nacer del agua está hablando de un arrepentimiento. Ahí inicia entonces la carrera para que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales a un nuevo nacimiento. Por eso, el bautismo se habla de la aspiración de una limpia conciencia. A través de reconocer yo mi debilidad, mi pecado, entro en una nueva oportunidad. Señor, no puedo. Tú puedes en mí. Hermanos, aquí empieza entonces, ya Jesús hizo su parte en el tercer engendramiento que se dio a través de Él mismo. Ahora Jesús va a hacer reproducir sus genes espirituales para hacer de esta nueva generación hombres conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Conforme a la imagen y semejanza de Dios mismo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Hermanos, aquí entonces, primero tenemos que nacer del agua, del arrepentimiento, del reconocimiento de nuestros pecados, de reconocer que estamos perdidos, que no hay esperanza para nosotros. Pero luego tiene que haber otro requisito, y es ese, es la realización del nuevo nacimiento, y es del Espíritu. Si tú no te arrepientes y no recibes el Espíritu Santo, entonces aquí lo dice claramente, y son palabras del Señor Jesús, no puedes entrar. Anteriormente habíamos dicho que si no podías ver. Ahora, hermanos, quizás algunos ya lograron ver, pero ahora se necesita entrar. Y para entrar necesitas arrepentirte. Acá Nicodemo nunca dijo, yo soy un pecador y no sirvo para nada. Él no había entrado ni por el agua y no había entrado por el Espíritu, por lo cual Nicodemo no podía ver el reino de los cielos y mucho menos entrar en el reino de los cielos. Este tercer engendramiento es algo maravilloso en este caso particular. No puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, la verdad es que el Señor no puede obligar a nadie. Y si el Padre no tenía algo para Nicodemo, Jesús no puede obligar nada. Y le dice, bueno, lo que es nacido de la carne, como quien dice, tú naciste de la carne y no tienes la culpa, pues, ahí estamos. Hermanos, y si no pueden entender, a veces, ¿y por qué? Yo le he hablado de Dios y uno le ha hablado de qué. Pues sí, pero no te entiende, porque es nacido de la carne. ¡Carne es! Y lo que es nacido del Espíritu, que dice, Espíritu es. Entonces, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En las cosas espirituales, hermanos, las cosas son diferentes. No podemos poner una metodología humana para poder hablar de las cosas espirituales. Estamos hablando de fenómenos extraordinarios que están regidos directamente por la voluntad divina. Y por eso acá el Señor se lo expresa de la siguiente manera. El viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, ahí está. ¿Y qué dice? Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, es algo sobrenatural, algo especial, el que Dios tiene para cada uno de aquellos que van a ser engendrados en el tercer engendramiento, que es el engendramiento hacia la perfección. Y termino, hermanos, en el libro de siempre ahí en Juan, y vamos a ver aquí en el capítulo 14, le digo la verdad es que este tema es como para dos, tres mensajes, pero quise resumirlo por razón de tiempo, y veo en San Juan 14, versículo 17, y dice de la siguiente manera. Dice, vamos a leer desde el 15. Hay una promesa, Jesús hace una promesa, y es el engendramiento que se dio en Él, ese mismo engendramiento se iba a dar en ti y en mí. Esto es maravilloso. Él son las primicias, nosotros seguimos atrás el mismo procedimiento. Así como Jesucristo fue engendrado en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser engendrados por el Espíritu Santo para poder ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos. Acá entonces hay una promesa maravillosa que hace el Señor Jesucristo a los fieles y a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para poder engendrarlos. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No está obligando, solo está diciendo, es una condicionante. Pero me aman, guarden mis mandamientos. Pero ¿quiénes pueden guardar los mandamientos? Y ahí está el problema. Porque los hombres, humanamente, con sus fórmulas humanas, su conocimiento, quizás alcancen cierta moralidad, pero no pueden ver el reino de los cielos, ni pueden entrar al reino de los cielos, porque es necesario ser engendrados por el Espíritu Santo. Y yo os rogaré al Padre, y os dará, ¿qué dice? Otro consolador. Ahora, ¿por qué le dice otro consolador? Porque ya no iba a ser Jesús en persona, como humano, el que iba a consolarlos a ellos. Tenía que haber algo más poderoso, y es el tercer engendramiento. Amén, hermano. Es el poder crear nuevas criaturas perfectas en la voluntad de Dios. Y acá lo manifiesta de la segunda manera. Y os dará otro consolador que no soy yo. No, ya a mí como humano ya no me vean, porque hay algo que tiene, hay un milagro que tiene que suceder en la vida de ustedes, un tercer engendramiento que tiene que suceder en la vida de ustedes, para que esté con vosotros, ¿qué dice? Para siempre. ¿Y qué quiere decir para siempre? Después de muertos también, porque siempre está hablando de eternidad, hermano. Esto es algo maravilloso. En este nuevo engendramiento, el hombre tiene, va a adquirir la imagen y semejanza de Dios. Aquel ser, hermanos, que Dios en su perfección creó allá del polvo, pero como el polvo, hermanos, falló, ahora el polvo vuelve al polvo donde fue tomado, y ahora el alma es la que va formando un carácter de acuerdo al carácter de Dios bajo la administración y el ejemplo vívido del Señor Jesucristo. Acá viene entonces y dice, para que esté con vosotros para siempre. Aquí habla de un espíritu maravilloso. El espíritu que dice de verdad. Espíritu de verdad. ¿Qué había dicho el Señor Jesucristo allá anteriormente? Que Satanás era el padre de mentira. Amén. El que había engañado, el padre de mentira. Ahora Jesús viene con la verdad. La verdad va a sustituir aquellos valores que eran del engaño en la mente del hombre. Dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ese es el milagro que nosotros debemos de anhelar en nuestro corazón. Y dale gloria a Dios, si entiendes estas cosas, si logras ver el reino de los cielos, si logras entrar en el reino de los cielos. Acá dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Por eso se burlan de nosotros, ¿verdad? Ustedes son locos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué dejaron esto? ¿Y por qué dejaron lo otro? Si usted estuviera mejor, si usted no es tonto, y mire dónde está, si ellos no pueden ver lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Dice, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, le está diciendo a sus discípulos, le conocéis. Porque, ¿qué dice? Mora con vosotros. ¿Qué pasó ahí? Mora en vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús contenía el Espíritu Santo de Dios. Y ahí estaba con ellos, en ese momento, el Espíritu mismo de Dios, ministrando la vida de ellos. Pero como quien dice, viene algo mayor, algo posterior a esto. Algo, lo más glorioso, lo más maravilloso, el milagro perfecto. Y estaré en vosotros. Ahí está algo especial. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, cuando Jesús se fuera, ya no iba a estar la presencia física de Él, ni la administración espiritual de Él. Entonces, iban a ser engendrados por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando se recibe el engendro del Espíritu Santo, entonces la forma de la vida es diferente. El enfoque de la vida es diferente. Uno puede ver el reino de los cielos. Uno deja esto y deja aquello porque sabe que hay algo mejor. Hermanos, uno es capaz de poder concebir las cosas espirituales y entender lo que los demás no entienden. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. Al hablar de en nosotros, habla de un engendramiento divino. Ese engendramiento es un engendramiento por voluntad de hombre. Dice que hoy fuimos engendrados no por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino por Dios mismo a través de su Espíritu. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, cuando nosotros estemos ya en esa condición de ese engendramiento que se da con las primicias que es Jesucristo. Posteriormente Jesús, antes de irse, deja alguna ministración ahí espiritual mientras los discípulos iban al aposento alto y se llevara a cabo el tercer engendramiento sobre aquel grupo maravilloso en el día del Pentecostés. De ahí en adelante, hermanos, clamemos a Dios por el Espíritu Santo. Para que nosotros, hermanos, se lleve a cabo ese tercer engendramiento. Así que, hermanos, todos los hombres sufrieron o sufrimos el primer engendramiento, pero se perdió la visión de aquello. la genética se perdió, la herencia de Dios se perdió. Nos entregamos al diablo, nos entregamos a ese gen, y la herencia se perdió bajo ese engendro espiritual segundo, que es el engendro satánico. Ahora, hermanos, a través de Jesucristo como ejemplo y por obra del Espíritu Santo, nosotros hemos de sufrir el tercer engendramiento, que se da precisamente a través de esa nueva forma de ver el Evangelio, nueva forma de ver la vida, esa aspiración a lo espiritual y no a lo material, y a tal extremo que dice el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a un extremo en el cual menosprecia la misma vida y dice: para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De manera que tal vez podemos parecer fatalistas en cuanto, bueno, y que la muerte y qué sé yo. Pero, hermanos, es que hay una visión diferente del Evangelio. Hay una percepción. Vemos el reino de los cielos y hemos entrado al reino de los cielos. Que Dios, hermanos, pueda brindarte esa oportunidad. Si no has recibido ese nuevo engendramiento, quizás estás en la iglesia y estás todavía en una etapa en la cual tienes tantas luchas, pensando: ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que están así la cosa? Y quizás, bueno, déjalo a un lado. Ruégale a Dios, porque ese engendramiento, ese bautismo del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento que Jesús prometió a sus discípulos y lo cumplió precisamente en el Pentecostés, sea una realidad en tu vida. Amén. Que Dios agregue bendición a su palabra, hermanos. Creo que este tema es un tema para salvación, porque si no somos engendrados con el tercer engendramiento, no vamos a llegar al cielo. Quizás hemos alcanzado una religión, quizás hemos alcanzado una vida un tanto moral, tal vez, pero si no somos engendrados por el Espíritu Santo en ese nuevo nacimiento, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Quiera Dios que este mensaje pueda aclarar en tu mente y pueda despertar esa necesidad acerca de suplicar el Espíritu Santo en tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Mucho ánimo, sigue adelante, no desmayes. Hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.